El viernes pasado se desarrollaron las elecciones del Colegio Médico del Uruguay y según el escrutinio primario, la lista 7, apoyada por Fosalva, que es la agrupación que gobierna el SMU, cosechó el 44% de los votos a nivel nacional. Y la oncóloga Lucía Delgado fue la más votada. Justamente estamos en comunicación telefónica con Lucía Delgado para, en principio, que nos cuente qué significa este resultado, pero también para que nos ponga un poco en situación a los oyentes, a los ciudadanos comunes, ¿en qué se diferencia el Colegio Médico del Sindicato Médico para empezar un poco a ver la importancia que tiene esta votación? Buenos días, Delgado, gracias por estar con nosotros. Hola.
Yo, hola.
Ahora sí la escuchamos.
Ahí va. No, decía que les agradezco que me hayan invitado, porque obviamente hay muchísimas cosas para cambiar, para intercambiar, ¿verdad? Y lo primero, ustedes mencionaban en qué se diferencia. Y esa es una pregunta clave que nosotros intentamos responder ya con acciones desde la propia conformación de la lista. Es decir, aclaro, el Colegio Médico no es un sindicato, no es un gremio, no es un partido político. Entonces, si bien es cierto que la agrupación Fosalva apoyó la lista 7, la lista 7 buscó conformarse y se conformó con criterios que nada tienen que ver con los criterios para conformar una lista gremial o política. Y nuestro grupo de trabajo, evidentemente, es cierto, fue apoyado por la agrupación Fosalva del SMU, pero también fue apoyado por otra cantidad de gente que no milita en Fosalva, que no es adherente de Fosalva, ni pertenecen o votan los mismos partidos políticos. Y eso se ve muy claramente si se analiza la conformación de la lista y de la lista de adherentes.
Bien, o sea que...
el grupo se conformó, yo participé activamente, por eso del FED, como se debe conformar un grupo de trabajo para el Colegio Médico, proponiendo trabajar juntos a aquellas personas que comparten principios y valores que tienen que ver justamente con los cometidos del Colegio Médico del Uruguay. Y sí, que deben, ese colegio representa a todas y todos los médicos.
Es decir, el colegio tiene que estar por encima de todas las gremiales, del sindicato, de FEMI, de todas las gremiales médicas que hay. Es como el colegio que nuclea a todos, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, ¿no?
Exactamente. Es obvio que las distintas gremiales van a apoyar, igual que las médicas y los médicos, cada uno va a apoyar una lista, le va a parecer que una lista de alguna manera responde mejor a sus expectativas.
Que fue lo que pasó en este caso, o sea, quien comanda en el sindicato médico apoyó la lista 7 para estas elecciones del colegio, pero no quiere decir que sean los únicos que apoyaban la lista 7, más allá de Fosalva había otros apoyos.
Y Delgado, ¿por qué usted no es la presidenta hoy?
No solo apoyos gremiales, hay mucha gente que integra la lista 7, que no milita en ninguna lista gremial ni en ningún partido político.
Claro.
Y que lo que sí tenemos todos en común es la absoluta convicción de que hay que cambiar el colegio. Uh-huh. Y hay que cambiarlo en un sentido que permita que represente a todas y todos y que cumpla con los objetivos para los cuales fue fundado, ¿verdad? Que es asegurar la mejor calidad asistencial a la sociedad.
Delgado, ¿nos puede explicar antes de eso por qué usted hoy, representando la lista que ganó, no es la presidenta del colegio todavía?
Bueno, justamente eso es uno de los aspectos que proponemos cambiar en la ley de colegiación. Porque la ley establece que el presidente o la presidenta del Colegio Médico del Uruguay es elegida por el Consejo Nacional. Una vez que se integra el Consejo Nacional y se reúne, que eso va a ser en octubre, lo primero que hace es elegir a las autoridades y se vota presidente, vicepresidente y secretario. De manera que hoy es así.
O sea que, ¿verdad?, la conformación de quienes deciden es lo que se elige, es como una elección indirecta lo que se eligió el viernes pasado.
Exactamente.
¿Pero puede pasar que usted no sea la presidenta?
Bueno, ya pasó. No sé si puede pasar que yo no sea la presidenta. Bueno, poder puede, porque depende cómo quede conformado el Consejo Nacional. Claro. En las elecciones anteriores resultó presidente no el primer candidato de la lista más votada. La lista nuestra nunca existió. vamos a empezar por ahí, ¿no? Uh-huh. La lista 7 es una lista nueva que tiene una conformación totalmente distinta a las listas que existieron anteriormente. En ese momento la agrupación Fosalva, por ejemplo, apoyaba una lista que ahora no se presentó, que es la lista 35, y esa lista estaba conformada por algunas de las, no personas, pero digamos, por personas que formaban parte en el SMU de la agrupación Fosalva, personas que formaban parte de otra agrupación que se llama el Gremialismo Auténtico, y personas de FREMI, entre otros. Uh-huh. Todo ese conglomerado sacó la mayoría de los votos, y sin embargo la persona que lo encabezaba no fue el presidente, porque las listas menos votadas se unieron para votar otro presidente.
¿Y hay posibilidad de que ocurra de nuevo?
Bueno, yo no lo puedo saber, yo espero que no, o sea, espero que podamos trabajar todos juntos de alguna manera. A ver, ¿por qué espero que no? ¿Por qué espero que no? Porque juntos vamos a trabajar igual, está en la voluntad de todos nosotros trabajar en conjunto, justamente representando a todos. Uh-huh. Espero que no, porque no fue bien valorado lo que pasó en las elecciones anteriores por el colectivo médico, ¿verdad? No, claro, fue bien visto ni bien valorado, y para estas elecciones hubieron expresiones claras por parte de las listas, en el sentido de que no, la idea era que eso no volviera a ocurrir, que se respetara, ¿verdad?, el hecho de votar presidente o presidenta al integrante, ¿verdad?, que encabezara la lista más votada. Y en este caso hay una amplia mayoría, ¿verdad?, a favor de la lista 7. Ella tiene 4 seguros consejeros de los 9 consejeros, ¿verdad?, que integran el Consejo Nacional del Colegio Médico, y esos 4 están firmes. Luego hay 2 firmes para la lista 4 y 2 firmes consejeros, ¿no?, para la lista 3, y está en cuestión un 9º consejero, o sea, uno que falta, ¿verdad?, que va a depender qué lista lo lleve del el escrutinio de los votos observados.
Delgado, la
de lista... manera que...
Sí. No, termine, por favor.
No, digo que hasta la semana que viene, que esté el escrutinio de los votos observados, no sabemos cómo va a ser la conformación del Consejo Nacional, porque falta definir un integrante.
La lista 7 proponía un colegio austero, justo y equitativo. ¿Qué significan esas palabras dentro del Colegio Médico y la propuesta? ¿En algún punto tiene que ver, ustedes plantean también, reducir el sueldo que ganan los consejeros entre algunos de esos puntos?
Bueno, en primer lugar, nosotros lo que planteamos es que el colegio debe cumplir con sus fines, ¿verdad? Y debe utilizar los recursos que tiene, ¿verdad?, que lo financian, para cumplir con esos fines.
Entonces, ¿cuáles son los fines concretos, si uno tuviera que...?
Bueno, el fin último es contribuir a una mejor calidad de asistencia, de atención a la salud. Y para eso es clave que el colegio desarrolle algunas actividades. La más importante de todas es la educación profesional médica continua. Está claro, ¿no? Se entiende bien que para justamente asegurar la mejor calidad de atención, ¿verdad?, cada médico debe mantenerse actualizado en sus conocimientos, debe tener una fuerte formación bioética que está incluida dentro de esa educación profesional médica continua, y debe además promoverse el trabajo en equipo, en fin, todo eso está integrado dentro de esa educación profesional médica continua.
No quiero desviarle la pregunta que le hacía Rega con respecto a la efectividad. Un consejo austero, ¿si implica que los consejeros vayan a tener distintos sueldos de los que tenían previamente?
Sí, tiene que ver con esto que estoy hablando. Entonces, para lograr eso, para que asegurar a la población la mejor calidad de atención de su salud, es clave, como decía, asegurar la educación profesional, el desarrollo profesional médico continuo, que incluye la educación médica continua, y para ello, ese objetivo no se ha podido alcanzar. Si no existe todavía una oferta amplia, de calidad y con acceso universal a las actividades de desarrollo profesional médico continuo, esto debe pasar por la generación de programas, ¿verdad?, específicos, que atiendan las necesidades de desarrollo de profesionales que actúan en la medicina general, en las distintas especialidades, y que atienda también, como yo les decía, la necesidad de mantener una formación importante en algunos aspectos que son transversales a todas las actividades profesionales, como es la ética médica. Esto no se ha podido lograr y el colectivo médico lo reclama ampliamente y es un objetivo fundacional, fundamental del colegio. Así que, entonces, ¿en qué gastar los recursos? ¿En qué gastar los recursos? Justamente en lograr esto, ¿verdad? Eso no quiere decir que el colegio tenga que hacer todos los cursos de educación médica continua, ni mucho menos, porque no se trata de sustituir a las instituciones que ya existen, sino de justamente, y eso es como nosotros vemos al colegio, como una institución que pueda liderar y articular las acciones de las facultades de medicina, de las sociedades científicas, de los sindicatos, de los prestadores de salud, que tienen que todos juntos, cada uno desde su posible aporte, asegurar que todos puedan acceder a esas actividades que aseguren el desarrollo profesional médico continuo. Y en eso hay que invertir los recursos, ¿verdad? Entonces, después decíamos justo e equitativo, justa, que haga que todo eso llegue a todas y todos, ¿verdad? A todos los lugares donde exista un médico debe poder acceder a este plan de formación permanente. Y además que sea equitativo. El colegio se tiene que subvencionar atendiendo a las diferencias que existen entre los médicos y las médicas. La cuota que hoy tenemos es rechazada por dos motivos, por la mayoría de los médicos.
¿Cuánto es la cuota, doctora?
La cuota ronda los 500 pesos. Ahora, evidentemente, no es lo mismo 500 pesos para un médico o médica joven recién recibido que para un médico que ya tiene una inserción profesional asegurada, ¿verdad? Y continua. No es lo mismo. Lo segundo, no es lo mismo si yo tengo que pagar 500 pesos, pero recibo algo fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo que quiero recibir, que es mantenerme actualizado, bien formado, ¿verdad? No es lo mismo si recibo todo eso que si entiendo que no recibo nada, que pasan los años y, bueno, aparecen allí algunas conferencias y un intento de lograr eso, pero no se ha podido realmente efectivizar. No se ha podido porque no es fácil. No es fácil, ¿verdad? El hecho de que, en fin, tiene sus complejidades. Entonces, el colegio es una institución clave para hacer que todos aquellos que están trabajando con vistas a la educación profesional continua, el desarrollo profesional médico continuo, puedan entre todos y en forma articulada y organizada lograrlo. Así que, entonces, la cuota, decía yo, es rechazada porque no se ve, el médico ve que paga pero no recibe lo que tiene que recibir. Y lo segundo, porque, bueno, cuestionada si debería ser para todos igual, incluso si debería existir la cuota, si el colegio no podría buscar otras formas de subvencionar sus actividades.
Sí,
ahora, nosotros tenemos una fórmula, bueno, y lo del sueldo de los consejeros, que fue lo último que me preguntó. Nosotros justamente, la lista tiene un lema, ¿no? Otro colegio. Entonces, se forma la lista justamente por un grupo de personas que comparten cumplir con esos objetivos, obviamente, pero la convicción de que hay que cambiar el colegio. Y bueno, entonces,
¿y entre esos cambios
hay que cambiarlo?
El primero,
¿cómo hay que cambiar el colegio? Si los médicos y médicas, la mayoría ya ha mostrado claramente, ha dado señales que no quiere este colegio, por todos los motivos que analizamos, ¿verdad? Porque no le da, le resta una cuota, pero no le da lo que entiende que le tiene que dar. De hecho, en las elecciones anteriores hubo 42% de votos en blanco. Y anulados, es una señal muy clara de rechazo.
Lucía,
¿verdad?
Estamos sobre la enorme hora, a un minuto de finalizar el programa, pero queríamos finalmente concretar los la respuesta cambios sobre el salario de los consejeros, si es algo a modificar.
Sí, sí. Ahí va. Entonces, el primer cambio es consultar a todas y a todos, ¿no? Organizar una actividad o actividades en las cuales todas y todos los médicos participen, los que quieran, y puedan justamente establecer cuáles son los cambios prioritarios, etcétera, etcétera. Mientras, y para, todo eso para poder desarrollar un plan de trabajo que atienda a las necesidades que hoy están insatisfechas. Entonces decimos, Si hoy están insatisfechas, no podemos cobrar la cuota. Y si no cobramos la cuota, no podemos cobrar el sueldo. Entonces, la propuesta nuestra es, durante algunos meses, que entendemos que serán alrededor de 6, suspender la cuota y el sueldo, en tanto no se acuerdan entre y se consensúan entre todas y todos los cambios y un programa de desarrollo de este otro colegio.
Bien. Esa es queda claro entonces que la propuesta concreta hoy por hoy es suspender por unos meses tanto la cuota como los salarios para poder reestructurar cuáles van a ser los beneficios de ser parte de este nuevo colegio médico. Sí. Lucía, la tenemos que despedir. Muchísimas gracias a la doctora Lucía Delgado, oncóloga, y bueno, representante de la lista más votada en las elecciones del colegio médico. Gracias por su tiempo esta mañana.
Gracias a ustedes.
Que pase bien. Gracias.
Que pasen bien. Chao, chao.
970 Noticias, primera edición.